Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el cuento.
Hoy, un cuento lleno de alegría, de magia, de cultura, de raíces, de costumbres. Hoy tenemos como invitado especial a un barranquillero de nacimiento, pero soledeño de alma, vida y corazón. Desde Soledad Atlántico.
Estamos hablando de Dayan Hurtado. Dayan, ¿cómo estás?
Bueno, cordial saludo. Me encuentro excelentemente agradecido con el espacio que nos está brindando aquí para visibilizar, digamos, nuestros procesos emprendedores.
Claro que sí, que nos vas a contar sobre todo ese emprendimiento mágico, de arte, de danza, cultural, de costumbres, en el que estás inmerso. Pero antes que nada, quisiera pues que le contáramos a nuestra audiencia quién es Dayan Hurtado.
Bueno, Dayan Hurtado es un barranquillero de nacimiento, pero soledeño, porque toda mi vida básicamente la he vivido acá en este municipio al que le debo tanto. Soy hijo de la señora María Hurtado, una persona ya mayor, pero que en la vida ha hecho de todo para sacar a sus dos hijos adelante. Yo soy administrador de empresas de profesión. Tengo una especialización en finanzas territoriales y actualmente curso una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Soy egresado de la Universidad del Atlántico y actualmente la maestría la curso en la Universidad Iberoamericana de México. Vivo en Soledad, actualmente lidero unos procesos artísticos, desde muy jovencito me adentré en todo este mundo, siempre quise vivir la experiencia de poder pasar, desfilar en una vía 40, danzando, no era muy bueno para la danza, sí, le aclaro, pero fue la disciplina, la constancia propiamente la que me hizo convertir en un excelente bailarín y años posteriores me dediqué netamente a la formación de nuevos artistas. Yo creo mucho en la danza y propiamente en cualquier manifestación del arte porque eso hace que las personas sean muy integral, nos hacen muy sensibles ante las problemáticas de la sociedad y eso es un elemento que esta sociedad necesita mucho. Entonces, en adelante, conociendo y siendo testimonio de ese impacto que genera el arte en las personas, yo decidí desarrollar unos procesos formativos en el área de danza y música, aunque no sea músico, pero Soledad es tierra de eso. Si nosotros identificamos en el municipio de Soledad de qué manera nosotros nos representamos, quizás el concepto de la gente enseguida se le viene que butifarra, décima, o es cumbia, o es el merecumbé de Pacho Galán. Entonces son esos valores culturales los que propiamente nos identifican como soledeños. Son ya 18 años que tengo en el área de las artes. Yo tengo 33 y entonces nos hemos dedicado gran parte de la vida y estoy muy agradecido con lo que la vida misma me ha dado en este sentido de la danza. Yo fui bailarín para diferentes escuelas, academias, lo hice profesionalmente, también con los ballets de Decameron, una experiencia también muy bonita. Y en la actualidad pues desarrollamos una corporación que se llama Corporación Artístico Cultural Musas y eso tiene un trasfondo por allá hasta un poco sentimental. Porque cuando estaba en la época de la danza, cuando me dedicaba al baile, conocí una chica. Esa chica se convirtió en mi novia y un tiempo después hubo la oportunidad de que ella pudiera salir del país, trabajar. Y yo dije, no, aquí hay que crear algo. Ella va a seguir trabajando en la danza, se va a volver una máster esto en los temas de danza. No, vamos a trabajar en una entidad propiamente que se encargue de la formación, del montaje de nuevos espectáculos. Y es cuando nace un proyecto ni siquiera una organización, era un proyecto que se lo denominó Musas. Entonces, al cabo del tiempo, esta chica, vamos a ver que la chica se fue y después no se quiso regresar. O así vagamente regresó, pero ya la relación había cambiado muchísimo. Y me he quedado yo con este grupo de musas. ¿Cómo le parece?
No, y entonces te dejó acá, digamos que con todos estos proyectos y estos sueños, y ella nunca más volvió.
Ella sí regresó, pero ya las cosas de pronto como relación habían cambiado totalmente. Y obviamente ese proyecto que había como que en conjunto también. Entonces, se llaman musas porque cuando pasa ese tema que se va del país, nosotros éramos bastante cercanos. Y estas chicas que me encargué de ir formando, en realidad eran como 13 niñas nada más, se convirtieron como en un soporte emocional para mí. Nosotros compartíamos mucho del tiempo, la danza nos unía y entonces fue muy bonito. Aún después de años nosotros guardamos una relación de amistad con todas estas chicas y por eso le llamé Musas, porque básicamente fueron fuente de inspiración en esos momentos que de pronto se necesitaba tanto. Y así es que nace el proceso. Hoy día, para como estábamos nosotros, trabajamos en un área urbana, pero era bastante alejada del centro histórico del municipio. Estaba más pegada al aeropuerto de Ernesto Cortizo y eran pocas las casas de esa zona. Entonces, para poder trabajar danza allá en esa zona, nos tocaba en la calle. Nos tocaba armar un pick-up bastante grande. No sé si le han visto ustedes. Son estos escaparates de sonido grandísimos. Entonces, cada vez que había una clase, tocaba sacar esa cantidad de baffles y conectar y todo eso. Uf, eso nos tirábamos como una hora primero alistando todo. Entonces, fueron de esas experiencias bonitas que, aunque difíciles, es lo que propiamente va formando el carácter y toda la base de un proyecto emprendedor. Bueno, ya con el pasar del tiempo, yo de forma estratégica me dediqué mucho al tema de los proyectos y a diseñarlos a partir de las necesidades, oportunidades que se nos fueran a presentar y meterme de lleno en toda la línea del arte. Hoy día nosotros tenemos una fundación que se llama Tour Cultura, pero aparte de la fundación hay dos organizaciones más, que es Escuela Musarte y está entonces la Corporación Musas. Y todas tres tienen una, digamos, una vida activa. Y en temas de proyectos yo me encargo de poder formularlos todos. Aplicamos algunas convocatorias que hay a nivel nacional, por ejemplo, concertación, estímulos, comparte lo que somos. Hay unas convocatorias que son más del ente territorial acá departamental. Y no ha sido en el momento. Nosotros nos sentimos muy bien, satisfechos. Los proyectos han crecido muchísimo. El área de música, allá esa misma zona del aeropuerto, nosotros buscábamos instrumentos prestados y algunos profesores artistas de acá del municipio iban en calidad únicamente de que querían de pronto ser parte de ese proceso como voluntarios y allá iban. Hoy día nosotros tenemos un proceso consolidado de formación en música y están la cantidad de instrumentos, están los docentes formados. Entonces todo tiene un inicio ahí, aunque difícil. Con el tiempo se va madurando todo y todavía hay muchas ambiciones, en el buen sentido, pero hay muchas ambiciones y sobre eso estamos trabajando.
Bien, Dayan, un inicio gratificante y sobre todo que ha sido una experiencia de emprendimiento que se ha consolidado, pero más adelante vamos a hablar de eso aquí en Échame el Cuento. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Dayan, ahora sí a lo que vinimos. Ya nos contaste, digamos, que el inicio, cuál fue de pronto pues tu musa para empezar a crear toda esta magia de esta fundación y bueno, de estos emprendimientos y estos proyectos, porque como tú mismo lo aseguras, no es solamente la fundación, sino desde allí también se desprenden otros proyectos. ¿Cómo fue ese inicio, pues, para hacer esas relaciones? ¿Qué hacen definitivamente en la fundación? ¿Qué población tienes tú allí? ¿Cómo se ingresa?
Bueno, digamos que la madre de todo, de todo este proyecto es la Fundación Turcultura, porque cuando yo comienzo a trabajar con este grupo de chicas en la zona del aeropuerto, sus madres estaban detrás porque ellas querían que se conformara algún tipo de comparsa y poder seguir con ese sueño de poder desfilar, por ejemplo, en unos carnavales de Barranquilla. Eso era el sueño de todas estas chicas ahí. Entonces yo decía, no, pero es que yo no quiero una comparsa, es mucho complique, yo quiero una entidad que sea esto y esto, que englobe toda la parte turística, ambiental, la parte cultural, esto. Y es cuando nace la Fundación Turcultura, que dentro de sus programas de desarrollo hay una línea sociocultural, una turística, económico, y con ellos comenzamos nosotros a trabajar, siendo todos esos padres parte de la asamblea de la misma organización. En comienzo fue muy difícil, porque nosotros decíamos, no, esto es una entidad sin ánimo de lucro, estamos en una zona empresarial, aquí hay cantidad de empresas, y apenas que sepan de que se está conformando un proyecto de intervención social con todos estos chicos que están dentro del área de influencia de todas estas empresas, ellos van a decir, sí, vamos, apoyamos, tal. Entonces vinimos y organizamos un proyecto y se lo fuimos a presentar a cada una de estas empresas. Hicimos nuestras carpetas, todo, llegamos, las visitas, esto. Ha de creer que ninguna de las empresas se conectó propiamente con los objetivos nuestros. Y fue un golpe duro, porque entonces de ahí a que, de esa teoría de la universidad sobre la responsabilidad social, empresarial, a la realidad, existía una brecha enorme. Entonces, propiamente las cosas no eran tan así como de buenos sentimientos, como que sí de la responsabilidad de las empresas, no, no, nada de eso. Entonces, al ver nosotros esa situación así, pues teníamos a puertas un carnaval, ya estábamos en enero, enero 12, era una fecha, hicimos una reunión y en Soledad hacen un desfile, una manifestación propia que tenemos por acá que se llama el Ceremonial de la Muerte. No es un culto propiamente a la muerte, es que en ese sincretismo religioso nosotros lo que queremos mostrar es que, bueno, si la muerte la observamos nosotros desde un punto de vista negativo, es quien se lleva a nuestros familiares, es lo que algunas personas que cuando tienen ansiedad, preocupaciones, entonces anhelarían que llegara un momento de ese tipo para ellos librarse de tantas cosas, pero nosotros aquí lo vemos de forma diferente porque queremos mostrar que a pesar de todas esas adversidades, llega un punto en que la misma alegría de los soledeños y de la misma cultura soledeña hace que la muerte se contagie un poco de eso y vamos a ver que todos los 20 de enero la muerte se hace mortal y desfila por todas las calles del municipio de Soledad a ritmo de garabato, de chandé. Entonces aquí desde los más niños hasta los más viejos la gente se vestía de muerte de forma espontánea, usaba sus truzas negras con sus huesos pegados o pintados. Con el tiempo todo fue cambiando. Ya había muertes rumberas, muertes todas personalizadas, y es una tradición muy bonita. Eso se hace los 20 de enero. Entonces nosotros a puertas de ese 12 de enero nos quedaban apenas 8 días y dijimos, vamos a participar. Bueno, listo, ha de creer que estas chicas necesitaban vestuario, se necesitaba música. Entonces con ese proceso de música que habíamos iniciado nosotros, esos niños chiquiticos fueron a hacer el desfile. Y las chicas obtuvieron sus vestidos a partir de unas rifas relámpagos que hacían sus padres, rifas de pollos asados. Hicieron como un par de rifas y de allí salieron los vestuarios de las chicas. Entonces una historia como que muy bonita. Llegamos de último al desfile y fue una experiencia de mucho corre-corre. Pero a partir de ahí se les comenzaron a conocer y llegó inmediatamente una invitación para que fueran parte de la lectura del bando de acá. Fueron chicas que, pues, a pesar de todas esas circunstancias que pasaron, el nivel formativo de ellas era muy llamativo para las personas. Acá se veía la limpieza de los movimientos y le dijeron, no, venga, es que nosotros queremos que las chicas hagan parte del show de bando de coronación. Esto, y fue la primera vez y comenzaron bien y de ahí para adelante pues siempre se han mantenido en estos shows, tanto que nosotros mismos hemos ido formando, hemos ido, digamos, produciendo este tipo de espectáculos. Entonces, allí nace la Fundación Tour Cultura con esas cuatro líneas de desarrollo y a partir de eso comienzan a salir proyectos como el proyecto de Escuela Musarte y el proyecto Musas. Fueron los dos proyectos banderas que alcanzamos, comenzamos a sacar en esos momentos. Con el tiempo, Musarte necesitaba mayor crecimiento, necesitaba expandirse más porque tenía una oferta artística de formación, no solamente en danza, en música, abarcamos artesanía, gestión cultural, el tema de formulación de proyectos. Entonces, por ello lo que hicimos fue independizar la entidad y hoy día se constituye como la Corporación Escuela Musarte. De la misma forma pasó con la Corporación Artístico-Cultural Musas. Entonces, hoy Musas se dedica básicamente es a la producción de obras artísticas en el tema de danza, tomando elementos propios de la tradición, del folclore colombiano y llevándolo un poco más a la proyección. Hoy las tres se mantienen, pero las líneas de desarrollo de ellas son, cada una son independientes, son diferentes.
Claro que sí. Bueno, lograron finalmente participar en un carnaval. Debe ser como interesante poder estar, como tú dices, ¿no? En una avenida.
Sí. Bueno, le cuento que ese sueño en Carnaval de Barranquilla apenas lo cumplimos fue en el 2020, el carnaval que se hizo antes de pandemia, pero ya nosotros veníamos con años ya en los carnavales propios del departamento, en el municipio de Soledad, muchas festividades, pero apenas el 2020, porque en Barranquilla es un poco más difícil. Recuerda que en Barranquilla están divididos por modalidades. Entonces, unas son por acá comparsas de tradición popular, comparsas de fantasía, están las danzas como mapalé, garabatos, cumbiamba, danzas de relación y especiales. Entonces, es una línea totalmente diferente y la juventud actualmente se interesa muchísimo más por temas que están un poco alejados del folclore tradicional. Entonces, pues como el carnaval de Barranquilla es un tema más de espectáculo. A mucha gente le suena más la samba o un merengue o una salsa que propiamente decir que vamos a hacer cumbia o voy a hacer mapalé o una danza del paloteo, gusano. Entonces era algo difícil poder lidiar eso, pero a nivel de nuestro pensamiento siempre he considerado que debemos darle valor a lo propio y nuestras acciones deben estar como alineadas en esa salvaguarda de ese patrimonio inmaterial como lo es el carnaval. Entonces, por eso, imagínense que de escuela, en escuela, todos estos chicos que están en formación están subdivididos en unas categorías. Entonces están minis, son los más chiquiticos, los teen, los junior, y cada uno de ellos tiene una manifestación hoy día diferente en el Carnaval de Barranquilla. Los minis, por ejemplo, están con la danza de los pájaros, es una danza de relación. Los junior están con la danza del paloteo. Y los teen están con la danza del gusano. Entonces, era la manera de cómo nosotros podemos decirle a las nuevas generaciones, chicos, carnaval no solamente es samba, es merengue, es esto, sino que también es esto, hace parte de nuestras tradiciones propias. Entonces, vengan, apropiénse ustedes de eso, represéntenlo allá, pero además de eso, nosotros brindamos un espacio distinto, que es lo que le llamamos comparsa. Entonces, ya en comparsa los temas son mucho más libres, es una manera de equilibrar esos deseos, esos gustos que ellos tienen. Entonces nosotros conseguimos que se preserve un poco esa tradición, pero que también ellos experimenten esos nuevos ritmos contemporáneos que se vienen dando. Para entrar allá, entonces comenzamos propiamente por la tradición. Mientras que acá en el municipio y en otros lugares sí teníamos mayor libertad de coger las temáticas con las que nos presentamos. Pero hoy día, pues se tiene una experiencia ya, una trayectoria, y eso es lo que con el tiempo va valiendo. Para que un niño, por ejemplo, un niño, un joven, pueda ingresar acá al grupo, pues nosotros tenemos en cuenta primero el lugar de donde vive, queremos como que los chicos no les represente ese ingreso a un servicio artístico y cultural como una limitación al tema del transporte. Hay muchos chicos que a veces los papás no les apoyan. Nosotros, por ejemplo, el municipio, la mayor parte de su población es estrato 1 y 2, y son familias que a duras penas, de pronto con su salario, pueden poder pagar sus gastos de alimentación, quizás de alojamiento, de transporte. Entonces es muy poco lo que a estas familias les está quedando para poder intervenirlo en esos temas de recreación o parte de esa formación que no reciben en la misma escuela y es lo que nosotros brindamos. Entonces lo que queremos es que el niño no vaya a tener problemas de deserción o es que mi papá no me colabora, no me apoya. Y cuando es así, nosotros buscamos todos los medios para que a los chicos no, el tema del vestuario no les sea otra limitante. De hecho, en 2000 dijimos, bueno, nos vamos con Mapale este año. Compramos una gran cantidad nosotros de materiales e hicimos unos talleres de artesanías con los papás hasta el punto de que el vestuario de ese año, básicamente todo fue manual, todo fue hecho por los mismos papás. Y fue un vestuario que tuvo un impacto porque era un vestuario hermoso, bello. Entonces todos los demás grupos tenían que ver con ese vestuario y fíjense que no salió muy costoso. Nosotros compramos los materiales y fueron los papás quienes los hicieron. Entonces buscamos siempre las alternativas para que ellos tengan productos de calidad y de fácil acceso, que creo que es lo más importante. Y sobre todo porque en Soledad la oferta se centraliza mucho en el centro histórico. Nosotros queremos siempre llevar a zonas que, donde por lo general no se viene ofertando nada de estos servicios ni formativos, ni de creación de este tipo de productos, ni de circulación. Entonces, hemos podido impactar muchos niños y jóvenes con nuestros proyectos.
Sí, sobre todo que es una responsabilidad social, también podemos decir que es un valor compartido, un gana-gana en el sentido de calidad de vida, de dignificación del ser humano con esta fundación. Ya regresamos.
¿Estás escuchando? Échame el cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Dayan, tú nos hablabas de cuatro líneas: turística, cultural, desarrollo. ¿Cómo cada una se desprende desde allí? ¿O son las mismas áreas temáticas de las que tú nos hablabas con los diferentes proyectos que se tienen desde la fundación?
Bueno, cada una de ellas se viene desarrollando, pero no todas como que con la misma fuerza. Entonces, la línea más fuerte aquí es la cultural. De pronto la parte ambiental es lo que en estos momentos hemos menos venido trabajando a partir de lo que son sembratones o trabajos de reciclaje con conjuntos residenciales acá cercanos. Pero la línea más fuerte nuestra es la parte cultural. Y en la turística hicimos el diseño, bueno, primero hicimos la caracterización de una población de todo lo que tiene que ver con el tema turístico. Hicimos un inventario turístico de acá del municipio de Soledad y se diseñó una ruta de turismo cultural que se llama Soledad Tierra de Patrimonios. Es de pronto uno de los mayores avances porque cabe resaltar que el municipio propiamente no tiene ni siquiera una oficina de turismo ni nada de eso. Aquí el tema súper atrasado. Si Soledad, con toda la trayectoria y reconocimiento que tiene a nivel cultural, no tiene ni siquiera una casa de cultura. Entonces, partiendo de ahí, podemos ver como que el atraso propiamente del ente territorial.
Y en cuanto a turismo, ¿qué nos puedes contar, Dayan?
Bueno, otro de los puntos importantes que cabe resaltar es la línea de turismo que venimos nosotros trabajando desde la Fundación Tour Cultura. Y es que el turismo se ha convertido en esa opción de poder rentabilizar la cultura, de poder dignificarla aún más y hacer de que todas las personas, todos los artistas, actores que hacen parte de ella puedan devengar a partir de generar una opción de turismo local, una opción de turismo cultural. Y Soledad, por todo ese potencial que tiene a nivel cultural, podemos considerarlo propiamente un destino potencial a nivel de turismo cultural. Resulta que el municipio tiene algunos patrimonios y podemos ver, por ejemplo, la iglesia San Antonio de Padua, que dentro de la misma iglesia tenemos un altar barroco, que en Colombia solamente hay dos de ese tipo, y detrás de ese altar barroco tenemos unas pinturas rupestres que estaban allí y que utilizaban en la época para poder evangelizar a las comunidades que ya existían acá, las comunidades indígenas. Tenemos un museo bolivariano, fue en su momento un lugar que sirvió como sede de gobierno. Aquí estuvo el Libertador en dos oportunidades. Y en la última vez que estuvo acá, faltaban unos pocos días para que él se pudiera ir a la Quinta de San Pedro, donde fue que murió. Entonces, allí en ese museo Casa de Bolívar, existen algunas réplicas de elementos que el Libertador usó en su momento y hay unos salones temáticos muy, muy bonitos. Aparte de eso, Soledad cuenta con algunos patrimonios declarados tanto a nivel local u otros son declarados por el departamento, como son la butifarra, que es un plato típico nuestro, como es el merecumbe, que es una obra musical del músico y compositor soledeño Francisco Pacho Galán, como nosotros le hemos conocido de cariño, y que en lo particular lo que representa el merecumbe para nosotros es valiosísimo, porque era una obra que la gente decía que Pacho había nacido en un momento que, o sea, él tenía un adelanto, iba mucho más avanzado para la época que estaba viviendo. Entonces Pacho, por toda su trayectoria artística y sobre todo en los temas de jazz, él viene y crea un ritmo que mezclaba la cumbia y el merengue costeño y ¡pum! Sale el merecumbe. Y ese merecumbe tenía, muchas de sus canciones pues tienen influencia de jazz, unas más que otras, pero sí. Entonces es declarado patrimonio por el departamento y además de eso tenemos La Décima, que es una composición de versos, es muy bonita. De acá de la municipalidad, bueno, se da en todo el territorio, en toda la región Caribe y es algo que viene de España, pero es considerado patrimonio por nosotros. Aparte de ello, pues hay otros elementos de importancia que actualmente no son patrimonios como la cumbia, pero ya está en vía de eso y Soledad ha sido reconocida también como tierra de cumbias, tanto a nivel musical como a nivel de danza. Entonces lo que quisimos nosotros es poder mezclar todo eso allí. Y desde la fundación diseñamos una ruta de turismo cultural que se llama Soledad Tierra de Patrimonios. Actualmente ese proyecto está en evaluación por la convocatoria de estímulos, que en estos pocos días ya deben salir los resultados. Pero estamos muy confiados porque es un trabajo muy bueno que hemos venido realizando de años. Aquí se hizo primero una caracterización, se hizo un inventario de atractivos turísticos. Entonces, estamos muy confiados que en el proyecto sí lo van a apoyar. Así que en poco tiempo nosotros podemos contar con una ruta de turismo cultural y hacer que todas esas personas que se dedican al arte y la cultura puedan tener un espacio allí para que puedan mejorar sus ingresos. Aparte que podemos mostrarnos mucho más como Soledad ante Colombia y ante el mundo entero. Y eso es lo que venimos trabajando un poco en el tema turístico.
¿Y la línea de desarrollo, cómo la manejan ustedes? ¿Cómo la trabajan, Dayan?
Nuestra línea más fuerte, la línea de desarrollo, es la parte cultural. Y actualmente, como les venía contando ahorita, tiene un proceso formativo, tanto en danza como en música. Tenemos un producto que son las comparsas y los grupos que se llevan las manifestaciones al carnaval de Barranquilla y al carnaval del departamento. Aparte de ello, veníamos realizando en la línea económica unos proyectos de intervención social con los butifarreros de Soledad. Es una comunidad que se encuentra en un estado vulnerable porque, digamos, es un oficio que ellos han aprendido a partir de esa tradición oral, del cómo se hace la butifarra, la receta que pasa de una generación a la otra. Pero hoy día muchos de ellos a nivel económico están bastante avanzados, pero otros se han quedado por allá un poco relegados y a nivel institucional no es que se les ofrezca mucho a partir de proyectos de formación y nada de eso. Entonces nosotros como fundación vimos la oportunidad de poder intervenir en esta comunidad y decidimos adelantar un programa de formación en temas muy puntuales y que a ellos les podían interesar mucho y les podrían mejorar para obtener mayores ingresos, como en temas de costo, en temas de marketing. Diseñamos, hay muchos que ni siquiera tenían un logo, esa imagen corporativa. Entonces nos encargamos de diseñarle la imagen y todas las piezas publicitarias que ellos necesitaban. Se les entregamos en digital para ese manejo de redes y plataformas digitales. Y aparte de ello, le hicimos una entrega de un kit le llamamos kit de mercadeo, pero contenían todas esas piezas publicitarias impresas para que ellos mejoraran también ese marketing de forma tradicional. Estuvieron muy contentos por lo que de pronto se pudo lograr con ellos. Eso se hizo este año en el marco también de la pandemia. La formación fue a nivel virtual. Aparte de eso, venimos también interviniendo a gestores culturales en temas de gestión cultural y en formulación de proyectos. Porque si bien hay convocatorias para proyectos, pero no mucha gente sabe diseñarlos. Es una competencia que vale la pena poder ayudarles a ellos a potenciar allí. Porque una vez un gestor aprenda este tipo de prácticas, podrá muy seguramente seguir impactando a mucha más población. Y bueno, esto es parte de nuestros productos, lo que nosotros venimos haciendo. Nos ha permitido tener un gran reconocimiento también a nivel social. Tanto es que desde el proceso de Escuela Musarte, desde la corporación, decidimos, la asamblea está constituida por muchos jóvenes. Y resulta que nosotros decidimos poder llevar una lista de candidatos a lo que fueran las elecciones de los consejos municipales de juventud, que se estarían realizando por allá en junio, en diciembre de este año. ¿Y por qué? Porque para nosotros es muy importante que los chicos desarrollen o apliquen esa democracia de una manera muy activa, muy participativa, que se interesen por los temas públicos, de cómo se está haciendo el gasto de ese presupuesto nuestro a nivel público, que sepa para dónde cogen los recursos y en los temas de juventud, qué es lo que está pasando, cómo podemos mejorar. Entonces, ese espacio del Consejo de Juventud se convierte en un espacio de concertación, de poder sugerir, de poder aconsejar a la administración local, de poder hacer control sobre esos recursos. Y ha sido muy bonito porque son solamente jóvenes, son 10, y los 10 vienen haciendo actividades en los barrios, vienen haciendo su labor como candidatos. Es importante que lo hagan de esa manera y no como tradicionalmente se viene dando la política aquí. Entonces, es importante que los chicos sí piensen de una manera mucho más crítica y que ellos sientan que son importantes, que un voto cambiaría la historia, la realidad total de su municipio, y que le estarían brindando un mejor futuro a los niños que prontamente se convertirían en jóvenes. Entonces, creo que es una de las cosas más interesantes que hemos estado haciendo ahora en los últimos tiempos.
Es que indudablemente ese entretejido social que tú nos muestras, donde cada uno aporta desde su saber, donde se cubre toda la población, me atrevería a decirlo, toda la población soledeña, desde infantes hasta adultos mayores, porque fíjate que tú nos das cualquier cantidad de entretejido en donde cubren nuestros ancestros, en cuanto a artistas, en cuanto a cultura, música, bailes, todas estas expresiones culturales muestran desde esta fundación pues esa responsabilidad social, ese aporte social, y más aún cuando nos dices nuestros jóvenes tienen voz, nuestros jóvenes están dentro de ese Consejo de Juventud para que nos representen y para que representen a los más pequeñitos que vienen detrás de ellos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Tú nos hablas de que los chicos vienen desde edades muy pequeñas. ¿Desde qué edad se reciben a los chicos en la fundación?
Desde los 4 añitos. Sí, desde los 4 años nosotros los tenemos divididos por categorías. Entonces hay chicos que tienen ese talento, parece que es un talento innato, que como que nacen con ese chip. Otros necesitan desarrollarlo y nosotros le ayudamos a eso porque como les al comienzo les decía que yo no era muy buen bailarín, pero a mí fue la disciplina lo que en realidad me ayudó a convertirme en un excelente bailarín. Entonces, cuando tiene ese don, pues perfecto, bacano y nosotros orgullosos y siempre hay figura, pero esos chicos que de pronto no se les hace tan fácil, toca sentarnos y ve, ven acá, mira, la situación es esta, yo me les pongo también de ejemplo. Entonces yo necesito que en casa venga usted, practique más, usted puede ser un excelente bailarín, un excelente músico, tiene todo, venga, todo esto es un tema de disciplina, tal, 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 tal. Entonces él se entrega y los chicos, o sea, aquí hay ejemplos, hace años tenía yo una bailarina que se llamaba Mafe, era de infantil, y Mafe era refloja. Mafe para arriba, vamos Mafe por acá, vamos, y Mafe floja. Resulta de que Mafe decidimos darle la oportunidad y que trabajar no solamente en infantil, sino irla vinculando a las clases de juvenil. En poco tiempo, Mafe fue desarrollando unas habilidades increíbles, tanto que yo le fui soltando el grupo infantil y le decía, la colocaba como una coordinadora. Y Mafe comenzó a desarrollar esa habilidad de poder dirigir los públicos, los grupos, de llevar una clase, hacer sus calentamientos. Mafe, ya tú te encargas. Y yo con toda confianza, Mafe, a pesar de su edad, se encargaba de unos subgrupos dentro del mismo número del grupo de artistas. Entonces es algo muy bonito, por eso creo mucho en todo este tema del arte y la cultura, porque nos hace verdaderamente grandes líderes. Y yo no, yo era así, yo era como Mafe, yo era excelente académicamente, pero en temas de socialización, de liderazgo, de esto, nada de nada. A mí lo que me hace que me convierta en eso propiamente fue la danza. Por eso creo muchísimo, le apuesto a este tema y mientras pues tenga vida y salud, yo creo que seguiremos impactando a muchos niños y jóvenes dentro de estos espacios.
Bien, Dayan, y sí, total lo que tú dices, cuando uno no tiene de pronto pues como esas habilidades de baile, de movimiento, de sabrosura, de son, de todas estas formaciones, en pandemia, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿No es lo mismo recibir una clase presencial pues en este ambiente artístico a recibirla pues de manera virtual? ¿Cómo has hecho tú para pues poder captar la atención, los medios tecnológicos? Porque tú al inicio nos decías que siempre acogías personas de estratos vulnerables. ¿Cómo hiciste para poder tener éxito en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria?
Bueno, le cuento que también es un reto, porque en principio toda la vida nos hemos acostumbrado a trabajar la danza y las artes de forma presencial. No nos imaginamos una clase de danza detrás de ahí del computador, del celular, y la clase es totalmente diferente. Pero esa misma circunstancia fue la que a nosotros nos obligó a ir de a poco migrando a esas plataformas digitales. Muchos no lo hicieron, muchos no, yo me voy a aguantar, yo esto, pero hombre, nosotros trabajamos en los proyectos y los proyectos nos llevaron a eso. Entonces, por un lado, pues negativo, porque imagínense que en el 2020 nosotros tendríamos como 100 y pico de bailarines en todos los procesos, pero cuando se mete pandemia imposibilitó de que mucha de esa población pudiera seguir. De hecho, muchos ni siquiera siguieron. Nosotros en la actualidad apenas se viene, conformando nuevamente ese grupo de teen, de mini. El grupo que mayormente se ha podido conformar y son nuevos básicamente, pues los juniors, digamos, fueron los juveniles. Pero dentro de esa pandemia, pues sí, nos migramos entonces a clases de Zoom. Lo que sí hay algo positivo y es que los chicos les gustaba mucho, les gusta todo el tema del TikTok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, ideamos nuestra clase. Esta clase va a ser con ritmo mapalé, un ejemplo. Y el mapalé se hacía su calentamiento, se explicaban los pasos básicos, se explicaba un esquema coreográfico. Y al final le decíamos, chicos, nos vamos a TikTok y en el TikTok de Escuela Musarte ustedes van a encontrar un video del profesor para que puedan hacer sus propios videos, los monten y nos etiqueten. Y eso fue el boom para ellos, eso fue una muy buena estrategia. Porque nosotros tras cada clase que había un ritmo, ellos venían y producían sus propios videos. Y fue muy chévere, nos impulsó muchísimo por el tema de redes. Entonces todos los videos del TikTok los publicábamos también algunos. por acá en nuestras otras plataformas. Tanto yo decía, bueno, ya solucionamos el tema de danza, pero ahora hay música. ¿Cómo hacemos nosotros las clases de música si esos pelados están en casa, no tienen instrumentos allá? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces nuestras convocatorias para estas formaciones fueron totalmente abiertas, gratuitas, utilizamos todas las, hay mejor dicho, aquí quien se quería postular, inscribirse en los procesos se postulaba, porque no se le exigía más nada. Entonces resulta que en música había una cantidad de gente y en comienzo, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Si repartimos todos los instrumentos, a nosotros no nos alcanzan para cubrir a tanta población. Resulta que hicimos un taller de cómo elaborar instrumentos en casa. Resultado, resulta que las tamboras, eso terminaron cogiendo allá baldes de agua, el de la pintura, las cucharas, los tenedores, trinche. Utilizaron cantidad de cosas en casa, pero sus clases las siguieron trabajando. Cuando tuvimos la oportunidad de llamarlos a una clase presencial, hicimos un ensamble y no, pues perfecto, porque todo lo que aprendieron ahí en sus casas con los implementos que utilizaron, acá lo pusieron en práctica con los verdaderos instrumentos y fue algo muy provechoso. O sea, fue una experiencia, tanto que yo la compartí con la Secretaría de Cultura acá, porque la Secretaría de Cultura decía que no, que a ellos no les gustaba nada virtual, que eso no era para nada efectivo. Yo dije, no, no, espere, nosotros podríamos pensar como ustedes en inicio, pero mire, nos atrevimos a esto y a esto. Y mire, aquí están los resultados. A partir de eso, ellos comenzaron a, entonces a implementar algunas estrategias que incluían plataformas digitales, porque definitivamente nos pasamos 2020, todo el proceso de pandemia, sin mucha oferta cultural por parte de la misma alcaldía. Pero nosotros aquí, nuevamente, dando cátedra de cómo si podíamos alcanzar las cosas. Entonces fue algo muy bonito, también nos queda la experiencia. Actualmente ya estamos trabajando presencial, pues con todos los cuidados, ya mucha de la población ya se ha ido vacunando y se están conformando nuevamente los grupos infantiles. Entonces estamos en ese proceso por nuestras redes como @corpomusas, nos pueden buscar y a nivel de danza podrán ahí encontrar algunos productos audiovisuales que alcanzamos a trabajar en un proyecto que se denominó El Merecumbe, un patrimonio que se danza. Entonces allí hay como unas 6 producciones, unos 6 videos que toman algunas de las canciones del maestro Pacho e hicimos una muestra coreográfica allí en diferentes escenarios que son parte de nuestro patrimonio. Las temáticas de los videos son totalmente distintas, entonces invitaría a la audiencia allí a que pueda visitarnos en nuestras redes sociales y se pueda enterar un poco más de qué es ese merecumbe, del cómo se baila, que también hace parte de nuestros patrimonios. Pero eso nos lo llevó básicamente toda esta problemática que luego lo vimos como una oportunidad de lo que fue la pandemia.
Genial, y sobre todo eso que nos cuentas de la creatividad de los chicos cuando están en casa y cuando ustedes les hacen una propuesta en donde realicen todos sus instrumentos, también que vayan a esa plataforma digital por medio de TikTok. O sea, todo esto es creatividad e innovación y sobre todo ganas de poder salir, sostenerse en cuanto a cultura se refiere.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Daya, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas? Acuérdate que es un cuento. ¿Qué les dirías a todos los emprendedores y a todos aquellos jóvenes, niños, población en general, desde tu experiencia, desde lo que has vivido?
Bueno, yo desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el colegio, yo decía que yo no iba a trabajar para los sueños de otras personas. Yo decía que iba a construir mis propios sueños, costara lo que costara. En principio fue muy difícil porque uno decía que salía de la universidad y uno era muy romántico. Muy como que todo era así como se construía ya de forma teórica, pero la práctica es totalmente distinta. Pero este tema de la formulación de proyectos, para mí los proyectos es más un estilo de vida. Yo todo lo que se me pasa por mi mente, lo que en algún momento visiono, enseguida voy armando un plan para poder llegarlo a hacer realidad. Yo no me amarro tampoco a los planes que tienen que ser de forma estrictamente así. Siempre estoy abierto al cambio, estoy abierto a adaptarme a nuevas situaciones. Entonces, los grandes líderes también tienen digamos, la capacidad de poder tomar decisiones en el momento justo, sin miedo. Hay muchas personas que vienen y se atraviesan en tu camino y quizás se colocan como un obstáculo solamente con sus palabras. A veces te quieren trazar barreras, pero hay que tener una autoconfianza. Hay que confiar mucho en esos sueños, en el poder de su corazón. Y ninguna de esas barreras va a ser suficiente para poder, digamos, que se convierta en un taponamiento para todos esos sueños. Entonces, hasta el día de hoy, mucho de lo que yo he visionado lo hemos hecho realidad. Eso ha tenido un desarrollo enorme y sobre todo de que esa visión que en algún momento tuve, hoy día es una visión compartida, porque ya no solamente es mi sueño, hay muchas personas que están relacionadas con nuestras entidades, los que trabajan con nosotros, todos los chicos, chicas que impactamos, las familias de ellos. Entonces ha sido todo muy bonito. Decirle a la gente que confíen en sus sueños, que tienen un poder allí y que no, que todo puede hacerse realidad. Hoy día estamos trabajando por una sede propia, porque no tenemos y porque consideramos que al tenerla podemos poder diversificar aún más nuestros productos, de poder llegar a mayor población. Entonces, estamos haciendo todo para eso y nuestro municipio, por ejemplo, ni siquiera tiene una casa de cultura, a pesar de ser ya un municipio con casi 1 millón de habitantes, con ser un municipio en categoría 2, entonces sí es importante también llegar a las mentes de esas nuevas generaciones y decirle, pues sí, nos cuesta, pero todo se puede hacer con trabajo. Y el día que eso pase, yo también le voy a contactar, le voy a decir, Omar, imagínese que ya tenemos sede propia, producto de todos nuestros esfuerzos conjuntos. Entonces es lo que me queda decirle a la gente, que confíen en sí mismos, que no les dé miedo.
Y aquí de verdad que sí estaremos esperando ese día que nos cuentes que has conseguido pues ese sueño de tener tu sede propia. Bien, Dayan, un honor haberte tenido en nuestro programa, un gracias inmenso como siempre para todos nuestros invitados y bueno, ya nos compartiste pues las redes sociales, en donde más podemos contactarnos y queremos de pronto nos revisar si podemos también incluirnos dentro de este gran sueño de la Fundación y la Corporación Musarte.
Bueno, nuestras redes sociales aparecemos como @ Escuela Musarte, @ Corpo Musas, @ Turcultura. Y nuestras páginas de Facebook que también llevan los mismos nombres. Cualquier persona nos puede escribir por ahí, por interno, y si de alguna manera pues están interesados en nuestros procesos formativos o con alguien en alguno de nuestros productos, ahí le vamos a atender, o si por su parte quieren apoyar todo el trabajo y todas las actividades que nosotros hacemos, de cualquier forma también lo pueden hacer, entonces estaremos allí al pendiente con todo el gusto.
Bien, Dayan. Mil gracias para todos nuestros oyentes. Te encontramos en otra oportunidad aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.